Bueno, ¿cómo andan? Vinimos un poco temprano hoy. Generalmente tardamos una semana en sacar un capítulo nuevo, pero quería aprovechar este tiempo que tenía libre para sacarme ya este peso de hacer la reseña de este disco. Peso en el buen sentido, porque después me termino olvidando o termino prefiriendo hacer otra cosa. Pero este disco es bastante interesante para hablar. Hoy vamos a hablar de Give Out But Don't Give Up de Primal Scream del año 1994. Por eso, bienvenidos a un nuevo Oíd Mortales, el disco sagrado. Como venimos diciendo en todos los capítulos, o por lo menos en los últimos, hay un CBU, hay un alias en el perfil de Spotify, pueden realizar la donación que ustedes crean correspondiente. Sin más que decir en esta introducción, vamos a pasar a escuchar este disco hermoso que nos dio Primal Scream en el año 1994 y que arrancaba así. ¿Qué es lo atractivo de este disco? Primal Scream venía de romperla toda con Scream. Ese disco hizo que la banda esté situada para esas personas que ponen las bandas en géneros como una banda de rock techno, por así decirlo. La gente quería Primal Scream en las discos. Loaded, Move It Up. Todas esas canciones habían sonado en diferentes boliches y a la gente le agradaba eso. Y quizás podemos decir que el fuerte de Bobby Gillespie y compañía está en ese lado, porque décadas más tarde romperían todo con el clásico Some Velvet Morning. Pero Give Out tenía otra idea. La historia data de la siguiente forma. Nuevamente nos encontramos con una banda que estaba pasada hasta el orto con las drogas. Ponerlos a laburar era un garrón, según lo que decían todos. Hasta dice que se juntaban más a picarse o a tomar en el otro sentido, que a ensayar. Pero aún así, Bobby Gillespie, Andrew Innes, Robert Young, Harry Olsen y Toby Tomanoff decidieron tomar una influencia más rockera, hablar con la discográfica de ese momento, que era Creation, proponerles ir a Memphis a grabar. La idea de la banda era trabajar con Tom Down. Tom Down era un productor que tenía muy claro el sonido de lo que era ese rock and roll creado en Memphis. Lo que era también esa parte de soul, de blues, de rock sureño. Pasó Jailbird y ahora entramos con Rax. Una canción que tranquilamente podrían haber compuesto los Rolling Stones. Resulta de que, bueno, la banda propone hacer este laburo. Ir a Memphis, grabar con Tom Down y sacar un disco de rock. Cuando la banda termina de grabar, van con el disco y se lo presentan a la discográfica de ese momento, que estaba dirigida por Alan McGee. Alan McGee se quería matar cuando escucha el material. No le gustó para nada. Por eso decidió remezclarlo. Y hasta el año, si no me equivoco, 2018, no conoceríamos esta versión de este disco. Esto que estamos escuchando ahora es la versión que salió mucho tiempo después. Es la mezcla que hizo Primal Scream de esas sesiones viejas, las sesiones con Tom Down. ¿Y por qué resaltamos mucho el nombre de Tom Down? Por el hecho de que el disco que salió en el año 94 lo produjo Jordan Julius, quien había trabajado anteriormente con los Black Crow, el sello Moneymaker, y en The Southern Harmony. Gillespie, desde su visión, estaba totalmente disconforme. Muchos de la banda estaban disconformes con la mezcla que había realizado Draculias. Sentían que la banda había perdido esencia. Dicen que McGee, por ejemplo, no confiaba ni siquiera ni en Rocks ni en Jailbird, que fueron los dos temas que salieron como promoción. Por eso también estaba toda esta pelea. McGee era un tipo muy aficionado al punk y quería que la banda suene mucho más enérgica. Gillespie, por su lado, quería ir a las raíces, quería ir a singles de los Beatles, quería ir a un lado mucho más Creedence, a un lado soulero, a todo lo que se nos presenta más en esta mezcla. Perdón. Esta mezcla nos da un lado más, no experimental. A ver, no podemos hablar de experimentación y, digamos, y creer que sabemos más que Primal Scream. Fue, creo, que la banda que más escuché experimentar en mi vida. O quizás la banda que me gusta, que más escuché hacer este tipo de cosas. La cuestión es que acá tenemos mejor sesión de vientos, mejor sesión de coros. Y según por palabras de Gillespie, esto suena más a una banda tocando. Si uno escucha la primera versión, digamos, de este disco, para mí es muy buena. Se escucha un lado un poquito más sintético, como más producido. Acá tenemos este lado más garayero. Este es un temazo, Call on Me. Pero vemos esta idea. Esas guitarras richarescas, Y lo que me doy cuenta, por sobre todas las cosas, es que si bien Primal Scream quiso ir a un disco guitarrero, porque también esa era la dicotomía, Screamadelica había sido lo que fue por el hecho básicamente de que tenía esa cuestión, digamos, de sintetizadores, de otros juegos más de disco. De disco, hablo del género disco. Acá la idea era ser clásico, y en palabras del mismo Bobby Gillespie, nadie suena como ellos a la hora de tocar rock clásico en toda Gran Bretaña. Bastante arriesgado. Ese dicho. Esta parte es hermosa. Subamos un poquito. ¿Cómo va picando el teclado? Si bien las guitarras están más cargadas en la primera versión, en esta se distinguen mejor. Lo que tocan los guitarristas se distingue muy bien. Y vemos que está mucho también ese juego Richard Brooks. Ese clásico entretejido. Está sonando en este momento, se llama Everybody Needs Somebody. Esta versión nos da 9 canciones, donde tenemos esas 3 bombas rock and rolleras. Y después se ven una serie de baladas. Y de jams. También, clásica estructura de una canción de rock sureño. Black Crowes había hecho mucho esto anteriormente. También esa influencia un poco Huffling Pie. Esta canción dura 6 minutos. Eso creo que es un clásico en Primal Scream. No te puedes esperar canciones cortas de ellos. Y es un garrón, porque muchas de sus canciones cortas son buenísimas. Años después, en canciones como It's Alright, estaría presente también esta idea. Este estilo de canciones como You Cannot Escape What You Want de los Stones. Hay mucho de Stones en este disco. Volvimos a hablar de los Stones. Sí. Vamos a aprovechar a que se viene el disco nuevo. Vamos a tener reseña de ese disco. Aviso. Algo infaltable en estas canciones de este estilo, siempre como una percusión casi no notoria. Que ahí entra, por ejemplo, un teclado marcando el colchón y la guitarra como respondiendo el juego de la voz. Y vemos que al teclado también se le suma el coro. Hablar también un poquito, mientras la canción se nos va, hay algo que sí le banco a Primal Scream. Y voy a ser medio forro para algunos quizás, o por lo menos esta versión del disco es algo que se lo banco mucho: el hecho de haber cambiado la tapa. La tapa esa con la bandera confederada, no soy muy fan de esa bandera, menos cuando la veo en gente de mi país. Pero bueno, habrán tenido motivos y razones. Acá hay algo que se destaca mucho en la mezcla de Tone Down: cómo esa guitarra va subiendo de volumen. Y termina. La versión del disco original tiene, si no me equivoco, 12 temas en realidad. Y esta tiene 9 solamente. Funky Jam y Stratin, por ejemplo, no están. Además de que cambia el orden del disco. Pero sí hay que destacar que está mejor compaginada esa idea. Porque teníamos esas tres canciones dándonos rock and roll puro, y después entramos en la parte baladesca, y era una balada que roza el country, llamada Sad and Blue. Triste y depresivo. A ver, Bobby Gillespie no está entre mis cantantes favoritos, es un tipo que admiro muchísimo como músico, me parece excelente. Además, siempre me gustó esa idea de huevos que tiene para hacer las cosas. El tipo, cuando quiere, hace rock and roll, lo hace bien. Cuando quiere, hace punk, lo hace bien. Cuando quiere, hace alternativo, lo hace bien. Hace todo bien. Pero como cantante, no es algo que destaque. No es algo que pueda, básicamente, apreciar por fuera de la banda. Es un tipo que cumple, y cumple muy bien. Pero siempre tratamos de resaltar lo que son las interpretaciones, y para mí ahí está corto. O por ejemplo, estas estiradas. Repito. No digo que estén mal. Solamente digo que a ver, el rock sureño siempre se destaca por tener grandes cantantes. Chris Robinson, Charlie Starr, Dimebag, Greg Allman, excelente cantante. John Fogerty, ni hablar. Pero también le estoy pidiendo a unos escoceses que, digamos, que básicamente repliquen este género como si fueran oriundos. Y la verdad es que no. Pero para ser fanáticos, la tienen muy clara. Eso también, digamos, lo que me encanta de Gillespie. Es que es un melómano en potencia. Lee muy bien los géneros. Los desarrolla muy bien. Después, obviamente, va a estar el hecho de que en su fuerte es una cosa y en lo otro no sé si pueda destacarse. Vuelvo a repetir de nuevo. Estoy hablando como cantante, no como músico. Richard Planet. Richard Plain, perdón. Caer en ese lado de acústicas es algo que sinceramente me fascina. Ese audio de acústicas precioso, excelente. Los coros, volviendo al tema de las acústicas, grabar acústica no es una girada. Lo digo porque me ha tocado en las grabaciones de mi banda y esas cosas tener que lidiar con ellas. La acústica tiene algo que no es como la eléctrica. Bueno, estoy diciendo una obviedad, pero no, a lo que voy es lo siguiente. Capturar un buen audio de acústica depende mucho de posiciones de micrófonos. Depende mucho de la calidad de construcción de la acústica, porque si la acústica tiene mayor cantidad de madera, mayor cantidad de cuerpo, va a tener una resonancia diferente y hay brillos que destacan muchísimo. Esta acústica que se está escuchando tiene una intención más mediosa, no suena tan brillante. Hubo participación también de George Clinton en este disco. Si no me equivoco, en los vientos. George Clinton, como se sabe, mítica leyenda del funk. Hay que oír a Messi. A ver. Está jugando Argentina. Un segundo. Ahí va. Palo. En fin. Sinceramente, la sesión de vientos es buenísima. ¿Cómo se van? Se va turnando el tiempo del viento en la canción. Gillespie destacó siempre que esta versión del disco le gustaba más. De hasta es su disco favorito, si tiene que tomarlo, digamos, tomar todos los discos de Primal Scream. Por la sesión rítmica, y me estoy dando cuenta que la sesión rítmica es buenísima. Y incluso supera a la primera grabación. Perdón, a la primera grabación no, esta es la primera grabación, a la primera edición del disco. Pero uno se da cuenta por esas cosas que van sumando a la composición, como estos vientos que aparecen en determinado momento, dónde se apoyan, dónde descansan, el aire que dejan a la banda. La banda muy bien contenida, porque se están básicamente salvando todos los espacios. No pasa nada por la banda, no pasa, digamos, ni un silencio, nada, digamos, de ese estilo, nada que esté de más. Cuando uno se tira atrás, aparece otro a tapar ese hueco. Empieza Free, otra canción larga. Esta idea de Zapada. Esa idea media yacera también. La guitarra con efecto, jugando atrás. Dándonos ambiente. Quizás hasta ahora lo más descolgado, y no del disco. Denise Johnson es la voz femenina que estamos escuchando. Y obviamente, las sesiones de viento vienen de George Clinton. Un segundito, vamos a escuchar un... Ahí está. Una pequeña interrupción. Thank you. Ah, perdón, estoy en un grave error. Justo me había quedado la duda de lo que acabo de decir. George Clinton no participa en la sesión de vientos, participa en la sesión de voces. Perdón. Sinceramente, ahí me jugó un poco la ignorancia. No soy aficionado al género del funk. Conozco poco y nada. Esa guitarra es buenísima. Me gusta muchísimo el efecto. Por lo general, en Primal Scream, el guitarrista rítmico siempre fue Andrew Innes. Así que quiero creer, porque no hay mucha data sobre eso, que las otras guitarras, las que se cargan más de los shades de los solos, es la de Robert Young. Realmente, cuando Primal Scream se deshace de Robert Young, entre Barry Cadogan y Andrew Gaines se manejaban de esa forma. Yo soy más de Barry Cadogan. Me encanta Barry Cadogan tocando en Primal Scream. Disco que fuera. Es increíble que después de este disco, va, increíble no, porque volvemos a lo mismo, Primal Scream fue una de las bandas más experimentales de toda la historia del rock, seguramente. Nunca hizo un disco igual al otro, nunca hizo una seguidilla de discos que se parecieran en algo. Después de Give Up But Don't Give Up, vendría Echodex, Vanishing Point, El Exterminator, discos que son muchísimo más música de ascensor, por así decirlo, sacando Exterminator, que es mucho más punk. Hasta Riot City Blues, Primal Scream no volvería a joder con estos géneros, o por lo menos no de forma tan explícita. Luego, para mí, después de ese disco de Riot City Blues, vino Beautiful Future, que para mí es mi disco favorito de Primal Scream y que tarde o temprano vamos a reseñar. Y ahí como que volvieron a esa idea post-punk más oscura. Canciones fuertísimas. Jesus, estamos escuchando en este momento. También canción larga. Creo que también esa idea de estar trabajando con el productor de quien fueran los Allman Brothers. Ya sabemos que la memoria ya no sigue más, pero también les dio la libertad a Primal Scream de caer bien a la hora de plantear esto, de hacer cosas que tengan su tiempo de demora. Sí. Mucho lado del rock sureño también viene del lado psicodélico, por más de que el rock sureño está como dividido en dos ramas. Están las bandas que vienen más del palo de Allman Brothers, y está después la otra banda, las otras bandas que vienen del lado de Georgia Satellite, por ejemplo, que son como los dos bastiones que más han logrado influenciar a la movida. Después está el lado Creedence también, podemos agregar si quieren un tercer lado. Pero el lado Creedence es como que también influencia al lado Georgia Satellite. Pero el lado Allman Brothers está acá, está en estas canciones. Canciones largas, sentimentales, mucho teclado, instrumentos que aparecen y desaparecen, sesión de jam, mucho tiempo que se retrae. Me sigo sorprendiendo de lo bien puesto que están los vientos. Yo creo que si una banda de rock and roll quiere meter un viento, este disco es piedra fundamental para hacerlo, porque he escuchado tanta basura en nombre del rock and roll, con el hecho de que hoy básicamente necesitamos tener un saxo, o hoy vamos a meter una armónica acá. Creo que lo he dicho muchas veces, que no soy admirador de los vientos por sí solo. Los admiro cuando están bien puestos. Cuando están bien puestos, la canción funciona genial. Y a veces hasta sirven para levantarte un muerto. Pero he escuchado tanta banda meter un saxo en cualquier lugar por el solo hecho de meter un saxo, por el solo hecho de que haya un solo de saxo, una armónica también. Y la verdad es que si uno se pone a ver a las bandas profesionales, si se pone a prestar atención, no te meten un saxo sin atrás tener una trompeta, sin obrar un colchón y obviamente dejando el saxo desde otro lado, no dándole un rol principal. Mucha gente quiso hacer lo que se hizo en Brown Sugar, y la verdad es que Bobby Kiss, el saxofonista que nos dio ese solo y nos dio otras piezas memorables, entendía la jugada. Se le daba el tiempo que necesitaba, lo armaba y ya estaba, no iba de más. Y por eso digo que Gillespie entiende lo que necesita su banda. Y eso se logra con Melomanía. Porque este disco podrían tranquilamente haberlo sacado en los 70 y hubiera quedado acorde. Lo lamentable es que salió en el 1994 con todo el quilombo del grunge encima, con muchos géneros muertos. Quizás lo que impulsaba un poco la idea era el hecho de que estén los Black Crowes, que habían tenido cierto éxito con sus dos primeros discos. Pero bueno, Primal Scream también es otra de esas bandas que intentó amoldarse siempre al tiempo en el que estaba. Pero es una banda que aún así, a ver, la cantidad de discos que tiene, tiene discos que son discazos y tiene discos que son muy aburridos. Por ejemplo, Ecodex me parece infumable. Chavo Moses, que es uno de los últimos, también infumable. Hay discos que sinceramente hasta ni me di el gusto de escuchar, porque me parecían aburridísimos. Ya esa idea de pegarse a lo que habían logrado con Some Better Morning, no. More Lies es un disco que tiene mucho atractivo, pero no funciona tanto a nivel disco. No hay como una conjunción dentro de las canciones. Tenés canciones alternativas. Es como, a ver, vamos a resumirlo un poco, así no aburro. Es como un rejunte de toda la carrera de Primal Scream. El problema, digamos, es que básicamente está sacado en un año que no sé si te daba para eso. Y si bien Primal Scream es una banda que nadie lo puede bajar del sitio donde están, es una banda que ha logrado muchísimo, ha tenido puntos muy altos en la música, también se ha pegado muchos clavos. Y este, por ejemplo, también en teoría fue uno. También los números de esa época son un poco jodidos, porque se dice que este disco, por ejemplo, no vendió bien. Hay otros dicen que sí vendió bien, pero que las críticas los mataron. Obviamente, también hay que entender algo. Si vos tenés un disco como Screamadelica, que está atrás, donde vos pegaste tu mayor éxito, obviamente el público, va, no el público solamente, la crítica va a esperar que vos estés a la misma altura. No sé si decir esperar una segunda parte, muchos sí lo hacen. Pero siempre se carga con esa cruz. La verdad me siento muy mal por no saber quién fue el tecladista de este disco. Es buenísimo. Estos tecladistas tienen una cuestión tan hermosa para entrar en una canción. Son personas que entienden muy bien la melodía. Y en cada tecla que tocan es como que hay algo marcado. Esa escuela eltonjoniana de discos como Honky Dory, de cual tenemos una reseña, son espectaculares. Incluso creo que superan hasta el mismo Greg Allman. Greg Allman es un excelente tecladista, pero tiene sus discos buenos y sus discos malos. Se está terminando I'm Gonna Cry Myself Blind. Y estamos terminando también este disco de hoy. Canción. Me gusta esa que tira Gillespie. Ahí le voy a dar la mano. Después de que lo maté. Ese semifalsetito. se va desvaneciendo. Y terminamos así. Bueno, el disco tiene un par de sesiones grabadas, las cuales no vamos a entrar. Son 9 temas y vamos a dejarlo en eso. Después lo demás lo pueden escuchar en Spotify. Vamos con la conclusión. Puntuación para este disco, un 8. Un 8. Es un muy buen disco. Es muy buen disco para escuchar una banda que tiene muchísimas cosas en el placar, que sabe desenvolverse muy bien en los géneros y que tiene su lado de rock and roll muy bien incorporado. Si, es más, si me tengo que poner a quedar con alguna de las dos versiones, a mí me gusta un poquito más la primera versión de este disco. Es como que esa envejece mejor que esto. Esto es más, digamos, para una persona que esté atraída en el género. Es más para la persona, viste, que le gusta mucho esos discos, como el Honky Chateau, Honky Dory, dije. Ahora me pongo a pensar, dije Honky Dory. Honky Dory es el de Bowie, siempre los confundo. El Honky Chateau de, digamos, de Elton John. Que le gusta esos discos como los de Black Crowes, de Southern Harmony, el Brothers and Sisters, de los Allman Brothers, el primer disco de los Joshua Satellites, obviamente el Exile o Sticky Finger de los Rolling Stones. Digamos, ahí creo que descansa el fuerte de este disco. El otro es un poquito más universal. No se lo recomendaría para nada a una persona que quiere entrar en el rock, que no escucha rock. Porque es un disco difícil. Es un disco bastante difícil. La primera versión, quizás, pero estoy nomás. Ahora, si escuchás rock and roll, si te gusta el rock and roll, dale una oportunidad a esta versión porque hay cosas que te van a volver loco. Y si escuchás rock, la primera edición hay que escucharla porque tiene un sentido fuera de todas las críticas que ha recibido de la banda misma. Mis canciones favoritas son las 3 primeras, lejos, lejos. Después Vincent Planet me parece una muy buena canción, la última es buenísima. Pero para mí de fuerte descansan esas 3 bombas que te tiran al principio. Así que bueno, amigos, se termina este Oíd Mortales, el disco sagrado, por el día de hoy. Hablamos de Primal Scream, volvió Primal Scream, y el próximo programa ya veremos qué sale. Así que bueno, sin nada más que decir, ganó la selección, estamos contentos, empieza el fin de largo, no tan largo para otros, inclusive yo. Ya saben, se los pedimos de nuevo, pueden realizar colaboraciones para el canal entrando al link. No me canso de decir link, eso digamos, eso es básicamente por estar pelotudeando todos los días con los youtubers y esas boludeces. Entrando al perfil de Spotify pueden encontrar el CBU y el alias y pueden realizar la donación que usted crea correspondiente. Es sin obligación, pero necesitamos un poco de ayuda porque la situación se viene muy jodida y queremos seguir entregándoles estos formatos. Así que, sin nada más que decir, a todos una hermosa noche sudamericana, independientemente de cuándo escuches esto.